hermanas en el Señor, reciban en primer lugar un cordial y fraterno saludo. Con la paz que el Señor nos regala en este tiempo de la vida de esta comunidad cristiana, un tiempo de gracia, un anuncio de paz, un anuncio de vida nueva que el Señor nos viene a traer incluso en este tiempo de tribulación, de dolor y de confusión. Un saludo muy cordial en nombre del Señor, deseando que su presencia salvadora, significada en este templo que hoy día consagramos a su gloria, sea la luz y la fuerza que impulse a cada uno de ustedes y a esta nueva parroquia dedicada al Niño Jesús para caminar en la fe, para ser testigos de las maravillas que Dios, uno y trino, quiere hacer crecer en medio de su pueblo santo. Hoy día la Iglesia celebra la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad y invita a nuestro corazón a elevarse hacia la contemplación de un Dios que es familia, de un Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza para que seamos familia, de un Dios que San Juan define como amor y que nos invita a hacer del lenguaje del amor el único lenguaje que puede permitir a los hombres, a las mujeres de todos los tiempos y de todas las culturas poder entenderse. Como un papá y una mamá le enseña a sus hijos las primeras palabras y las sucesivas palabras, hasta que el hijo aprende a hablar, así Dios, nuestro Padre, quiere enseñarnos su lenguaje, el lenguaje del Padre, y el lenguaje del Padre, el que supera la confusión de las lenguas dispersas, es el único lenguaje del amor, de la comprensión y de la fraternidad. Tenemos que confesar que nuestro pecado al interior de la Iglesia y también el pecado del mundo tiene una síntesis en lo que el libro del Génesis nos relata como segunda narración del pecado original. Esa soberbia que le impidió a nuestros padres, a la humanidad, hablar el único lenguaje que hace posible la comunión y la fraternidad, que es el lenguaje de Dios, y que concluyó con la destrucción de esa torre, es decir, de esa vida humana, de esa sociedad que estaban llamados a construir. Y allí se confundieron las lenguas, porque ya fueron los intereses personales, egoístas, que desoyeron el lenguaje que Dios le había querido enseñar al hombre, a la mujer, a la humanidad de los comienzos, para mirar su futuro. El futuro se construye, la comunión se construye solo cuando aprendemos a hablar el lenguaje de Dios que es amor. Podemos decir, mirado desde la fe, que los problemas graves de la humanidad, de la Iglesia, de nuestras comunidades, tienen su raíz en que hemos olvidado, en que olvidamos hablar el único lenguaje que nos hace la familia de los hijos de Dios, el lenguaje del mismo Dios, del Dios que es amor. En esta fiesta de la Trinidad nuestro corazón, nuestros ideales, nuestros propósitos tienen que estar justamente en esta tarea fundamental: contemplar la presencia salvadora de Dios, cómo Él nos habla, y aprender de Él a hablar su mismo lenguaje, el lenguaje de la fraternidad, del amor, de la comprensión, del perdón, del pedir también humildemente perdón todas las veces que olvidamos de hablar el lenguaje de Dios y en cambio queremos poner por encima de la palabra de Dios, de cómo Dios nos ha enseñado y nos quiere enseñar a hablar nuestra propia palabra. La palabra de nuestro egoísmo, la palabra de nuestra soberbia, la palabra de creernos superiores a los demás, la palabra de creernos infalibles y de no tener que pedir nunca perdón por nuestras faltas. Y en este día en que estamos llamados a contemplar y a reproducir en nuestra vida la presencia del Dios que es amor, dedicamos este templo y comenzamos la vida de una nueva parroquia en el seno de la Iglesia de Santiago. Quisiera, por consiguiente, ofrecerles algunas pequeñas reflexiones que nos ayuden a contemplar, a mirar la verdad de lo que es el significado del templo que hoy día construimos y dedicamos. Y en primer lugar, quisiera invitarlos a mirar el altar que dentro de poco ungiremos con el óleo santo para consagrarlo a Dios. El altar, en la tradición litúrgica de la Iglesia, representa a Cristo Jesús. Cuando escuchen la oración consecratoria del altar, escucharán varias veces que es la piedra viva, la roca, y al mismo tiempo que es la mesa, es la roca firme sobre la cual se construye nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios. El cimiento de nuestra fe es Jesucristo. El cimiento de nuestro ser, pueblo santo y fiel de Dios, es Jesucristo. Él es la piedra viva. Nosotros, los fieles, los bautizados, somos solo parte de ese cuerpo. Y somos nosotros mismos, piedras vivas y sólidas, única y exclusivamente, si estamos cimentados en Cristo Jesús. La Iglesia tiene como cimiento, como roca indestructible, a Jesucristo, muerto y resucitado. Por eso que la fe, nuestra fe, es en Él. Cuando decimos el credo, decimos que creemos en primer lugar en Dios que es Padre y en Jesucristo nuestro Señor y en el Espíritu que la habita. Todas las veces que lleguen a este lugar que consagramos a la gloria de Dios y al servicio de los hermanos, no se olviden de mirar el altar y de descubrir en esa roca firme, en esa piedra firme, a aquel que esa roca firme representa, a Jesucristo. Solamente en Él nuestra fe tiene fuerza. Solamente en Él nuestra fe es fuerte y consistente. Pero en segundo lugar, el altar tiene también una forma de mesa. Porque Cristo, es el alimento para nuestra vida de peregrinos hacia la casa del Padre. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús nos invita a acercarnos a Él como el pan vivo, como el pan verdadero, el pan que el Padre Dios nos ha enviado desde el cielo, el pan que da vida y que da vida eterna. ¿Y por qué es pan? Se presenta sobre la mesa, para que alrededor de esta mesa y comiendo todos del mismo pan que es Jesucristo, vayamos construyendo la fraternidad, la solidaridad, la fraternidad que nos hace en Él hijos, en el Hijo, hermanos entre todos nosotros. El altar que hoy día consagramos representa a Cristo, nos invita a fundar en Él nuestra fe y en la praxis de la vida cristiana nos invita a hacer de Cristo el vínculo, el estímulo, la meta de nuestro trabajo para hacernos de verdad hermanos. Todos estamos invitados a la única mesa. Todos comemos del único pan. Y es en esta mesa donde podemos construir esa fraternidad que está llamada a tener una consecuencia en la vida de todos los días, en la solidaridad, en el respeto a los últimos, en la preocupación por los pobres, en permitir que de verdad todos, aquellos que muchas veces la sociedad descarta, a que puedan participar de la mesa del Señor y también de la mesa de la dignidad humana. Sobre este altar se quemará incienso, que es el signo de nuestra oración, porque la fe y la fraternidad no es solamente una conquista humana. La fe y la fraternidad es una gracia, en primer lugar, que nos viene de Dios y que estamos llamados a implorar constantemente con nuestra oración, con la oración que se va a celebrar aquí en el templo, especialmente en la liturgia dominical, pero también en la oración que se prolonga en nuestra comunidad familiar, en la vida personal de todos los días. El incienso que vamos a quemar significa justamente que queremos implorar constantemente, hoy y siempre, que la gracia de Dios acompañe nuestro crecimiento cristiano, porque el crecimiento cristiano no es solamente y principalmente fruto de nuestro compromiso y de nuestro empeño, de nuestro creernos superiores a los demás, sino que es una gracia que debemos implorar constantemente. Y finalmente quisiera destacar un último elemento de la liturgia de la dedicación del templo. Prenderemos la luz que tiene que brillar. Se prenderán las luces del templo para que nuestra asamblea quede iluminada. Pero eso también es un signo. Es un signo de que ser cristiano, como nos lo recuerda el Evangelio de hoy, cuando Jesús envía a sus apóstoles a todo el mundo a predicar, nuestro ser cristiano se realiza en el mundo de hoy, en la cultura de hoy. La fe en Jesucristo, la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestra fraternidad evangélica, está llamada a ser luz y sal de la tierra. Luz y sal que no podemos esconder. Luz que tiene que brillar. Sal que tiene que sazonar. Y todas las veces que esa luz parece apagarse o se apaga por nuestro pecado, tenemos que tener la fuerza de acudir nuevamente a aquel que es la luz, a aquel que es la sal de la tierra, a Cristo Jesús, a su Evangelio, para volver a iluminar con humildad, porque nosotros no somos la luz es Jesucristo, y nosotros podremos alumbrar única y exclusivamente si estamos en comunión con Él. Nosotros no somos la sal de la tierra, lo somos porque unido a aquel que es la sal, que da sabor, que da ese sabor bueno a lo que vamos comiendo y que es Jesucristo. Con humildad entonces, el prender la luz, el alumbrar, el ser sal, nos invita nuevamente a poner al centro de nuestra vida la persona y la palabra de Jesús nuestro Señor. Y termino. Este templo, cuando uno lo contempla, he venido en varias ocasiones aquí desde el día que bendijimos la primera piedra, he venido varias veces mientras estaba construyendo, lo han construido, lo han querido construir en una belleza estética que a todos nos llama la atención. Y puede ser muy significativo también esto, porque justamente la dedicación de este templo se realiza en un tiempo en el cual no aparece la belleza de la iglesia, sino fundamentalmente su pecado. Lo que aparece en los diarios de estos días, en los medios de comunicación de estos días, no es la obra bella de Cristo. Son nuestras obras. Las obras de una iglesia que, como nos ha dicho el Papa Francisco, no ha mirado siempre y en primer lugar a Jesucristo. La dedicación de este hermoso templo nos viene a decir, queridos hermanos, ¿a dónde debemos poner nuestra mirada? En Jesús, en ser testigos de Él, en proclamar la belleza del seguimiento de Jesús y a comprometernos para que en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de comunidad eclesial, dejemos que sea la belleza de Cristo, su misericordia, su cercanía a los más pobres, su cercanía a los últimos, la que brilla. Porque, como nos ha dicho el Santo Padre al enviarnos de vuelta a Chile, los envía para que pongan al centro de la vida, de sus vidas y de la vida de la Iglesia, la persona de Cristo, servidor de todos, especialmente de aquellos que están más descartados por la sociedad de consumo y de autosuficiencia de nuestro tiempo. No dejemos que el mal de la corrupción toque el corazón de la Iglesia, nuestro corazón. Pidamos al Señor la gracia de ser como este templo nuevo, para construir con empeño personal, con humildad, recurriendo constantemente a la gracia del Señor, la Iglesia que está llamada a ser luz del mundo, la Iglesia que está llamada a ser signo de la presencia salvadora de Cristo a través de la historia y a través de la cultura. Al iniciar la vida de esta comunidad parroquial, al entregarle en el día de hoy su nuevo párroco, quisiera pedirle al Señor, a la Virgen Santísima, Madre de Jesús, que interceda por nosotros. Y quisiera al mismo tiempo agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que han tenido la iniciativa, que han colaborado con tanto compromiso para que este templo sea un templo digno de Dios y sea, porque digno de Dios, también digno de toda esta comunidad eclesial. Amén.
Antes de consagrar el nuevo templo,